Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Empezamos el día de hoy para hablarles de la protesta de los estudiantes de San Marcos. ¿Por qué están protestando? ¿Qué está pasando en la Universidad de San Marcos? ¿Y por qué esto es importante para la sociedad peruana? Y también, por supuesto, la consumación de un acto de salvajismo jurídico, otro más en el Congreso de la República, por el cual probablemente un grupo de funcionarios públicos se queden sin derechos constitucionales. De todo esto vamos a hablar en este programa, pero antes tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com. Descubre el poder del factoring en Prestamipe. Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y nos vamos a la protesta en San Marcos en primer término. Ayer, al finalizar, creo yo, la entrevista que hice con Ricardo Cuenca en la mañana, me quedaba más o menos claro lo que había pasado, y espero que a muchos de ustedes también, en el proceso electoral que se está desarrollando en la Universidad de San Marcos. Correspondía elegir autoridades para la Asamblea Universitaria y decanos, ¿ok? Este proceso comenzó en agosto, y según han denunciado varios profesores destacados, gente muy reconocida, pues el objeto de, ¿qué les puedo decir?, del proceso en general, ha sido sacar de carrera a los adversarios de la rectora. La rectora Geri Ramón no se reelige en esta oportunidad, sino dentro de 2 años, pero necesita el control de la Asamblea Universitaria para poderse reelegir. Y además cuenta con el apoyo de un proyecto de ley del congresista Esdras Medina, gran aliado de ella y ella de él en la contrarreforma universitaria, para permitirle reelegirse hasta el año 2031. Esos son los objetivos de la señora rectora. Y claro, lo que han hecho es que a las listas de profesores, adversarios, que tiene una posición contraria, una posición pro-reforma universitaria, pro-SUNEDU, etcétera, etcétera, los han ido arrinconando durante todo el proceso, quedando para elegirse hoy una lista única, única. Para que se hagan una idea, se ha tachado a personas como la doctora Ruth Shadi, como a el exministro Ricardo Cuenca, gente respetable, con trayectoria, que se unieron en una sola lista que se llamaba Convergencia, que unía varias posiciones y que presentaba una alternativa democrática, utilizando un comité electoral, argumentos absolutamente formalistas sobre plazos, horas, días, etcétera, etcétera, fueron sacando uno a uno a todos los que pudieron. Sobrevivieron algunos, pero muy pocos. Y entonces, hoy día, se tenía que consumar lo que a todas luces es un procedimiento irregular. ¿Qué cosa vas a elegir si hay una lista única? No porque no haya habido interés, sino porque el comité electoral se ha, digamos, esforzado en evitar que haya competencia. Una solución, y espero que esa sea, es que la mayoría de los profesores voten nulo y se tenga que convocar un nuevo proceso. Pero los alumnos habían estado, hay que decirlo, bastante apáticos. Como han estado todos los universitarios, hay que decirlo, en los últimos años, tal vez un síntoma del mundo pospandemia, es que los universitarios dejaron de defender la reforma universitaria. SUNEDU ha sido entregado a los rectores. SUNEDU es ahora juez y parte. Ya no hay, ¿no es cierto?, una apuesta por la calidad educativa universitaria. Ya no hay una presión y fiscalización por mejorar los estándares mínimos de calidad. Todo eso se canceló en este Congreso con el concurso del Tribunal Constitucional. Eso hay que decirlo. ¿Y la apatía de los alumnos? Pues parece ser que ayer la apatía se acabó. A las 4 de la tarde, los alumnos decidieron hacer una toma de las instalaciones y publicar este comunicado que se difundió ampliamente en redes sociales, que me parece que está muy bien hecho porque se explica muy brevemente por qué se está protestando. Dice el comunicado, la rectora tiene el control del comité electoral de las elecciones universitarias y ha tachado a todas las listas de oposición docente. Oiga, de verdad parece película, ¿no? Parece mundo real maravilloso, ¿no? De García Márquez, pero no, es real. Idea San Marcos, Contigo San Marcos, Renace San Marcos y Hagamos son organizaciones políticas estudiantiles sirvientes al rectorado que postulan al cogobierno, asamblea universitaria y consejo universitario, porque también se eligen alumnos, ¿verdad? Mediante el total control de la asamblea universitaria se piensa reelegir como rectora gracias a un proyecto de ley que está por ser aprobado en el Congreso. Estas elecciones son una fachada para que Gerí continúe en el poder. Gerí no quiere oposición alguna y también ha modificado el estatuto para controlar a los gremios estudiantiles. No podemos quedarnos callados, basta ya de corrupción, defendamos la universidad pública, fuera operadores políticos del gobierno estudiantil, nulidad del proceso electoral. Y mientras publicaban esto en redes sociales, comenzaron a marchar al interior de la universidad. Y hay videos que compartieron también en sus redes sociales y luego fueron tomando uno a una las diferentes puertas de ingreso de San Marcos en protesta para que se declare el proceso hoy día, ahorita, a las 11 de la mañana se inicia, el proceso electoral como nulo. Porque francamente, un proceso en el que eliminas a todos los contrincantes te tiene que llamar de alguna manera la atención, ¿no? Hay que decir que OMPE acompañó el proceso, se retiró, ha regresado y ha señalado en un comunicado que si ven alguna irregularidad hoy día, también, por supuesto, van a salir. OMPE no puede declarar hoy que no hay proceso, eso corresponde al comité electoral. Anoche entrevistaron a la rectora, y la rectora dijo que los alumnos que ustedes ven no son de San Marcos, que son de otras universidades. Para empezar. Luego dijo que no sabía nada, porque estaba muy ocupada en otras cosas de las que vamos a hablar después. Y finalmente dijo que ella no había dado la orden de que la policía entrara. ¿Pero qué pasó a las 9 de la noche? Entraron matones a San Marcos y agarraron a golpes a los chicos. Y hay 10 heridos. Anoche eran 5, hoy de la mañana eran 10. Personal de seguridad de la universidad, sí, pero también matones. Matones contratados y personas que tienen vinculación con la lista que patrocina la rectora. Con palos, con piedras, a pegarle a los estudiantes. Acá tenemos algunos de los videos que colgó anoche Epicentro. La fuente son los mismos alumnos que han filmado todo y le decían a la policía que estaba presente afuera, hagan algo, detengan esto. La policía ni se movía, ahí los tienen. Esos son matones que entran corriendo a pegarle a los estudiantes. A pegarle piedras, palos, toda una batalla campal dentro de San Marcos anoche. Los estudiantes han seguido insistiendo hasta este momento en que se anulen estas elecciones, porque no son democráticas, porque no se ha respetado el derecho a participar de los profesores, que como reitero, son personas muy razonables, son docentes universitarios que no están de acuerdo con las formas antidemocráticas de la rectora, y claro, la rectora no los quiere en la asamblea universitaria. Se van a realizar las elecciones, han dicho, de todas maneras, a las 11 de la mañana. La esperanza es que la gran mayoría vote nulo, reitero, para que declaren nulas las elecciones. Esto es un avasallamiento de instituciones muy antiguas en el Perú, muy respetables, como es la Universidad de San Marcos, por parte de intereses particulares que tienen presencia política. porque discúlpeme, ¿qué más político que traerte abajo la reforma universitaria en el Congreso de la República para favorecer los intereses particulares de políticos con universidad? ¿Qué más político que eso, por Dios? Y me alegra mucho, hay que decirlo, que los estudiantes comiencen a despertar de la apatía en la que estamos desde que se regresó a la presencialidad luego de la pandemia. Poco a poco estamos viendo alguna reacción, pero sin los universitarios es bien difícil lograr cambios en una sociedad, porque son ellos siempre los que van adelante. En la vanguardia de toda protesta están los estudiantes universitarios, a los cuales francamente no se les vio y no se les ve defendiendo una reforma que los beneficia. Una reforma que se hizo para que sus títulos valgan algo en el mercado laboral, para defender la calidad de su educación. ¿Qué más pasó? ¿Dónde estaba la señora Gerí? La señora Gerí, que dijo que recién se enteraba por los medios, que no sabía nada, etc., estaba efectivamente tomando examen. A ver, veamos por favor la noticia. Tomando examen a los candidatos a la Junta Nacional de Justicia. Han quedado 15 candidatos. No pudo ser más, a ver, ¿cómo les puedo decir? Poco transparente el proceso allá. Se señaló que iban a, ¿no es cierto?, producirse entrevistas a 15 candidatos. Las entrevistas son públicas. No son secretas. No, 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 no. Son públicas. ¿Para qué? Para que toda la sociedad conozca las calidades de las personas que, de ser elegidas, van a elegir a todos los jueces del Perú. Jueces, fiscales, jefe de la OMPE, ¿no? Jefe de RENIEC. Muy bien. Entonces, algunas personas, entre ellas la congresista Ruth Luque, quiso asistir presencialmente. Y el defensor del pueblo dijo que no, que podía verlo por televisión, pero presencialmente no podía estar porque iba a generar un conflicto de interés. Imagínense, el señor José Gutiérrez, que ha sido el abogado personal de Vladimir Cerrón, hablaba de conflictos de interés. Muy bien. Y todos los miembros dijeron sí, sin presencia de nadie, que lo vean por televisión. La abogada Cruz Silva, que también estuvo presente ayer, ha presentado 12 tachas a los 15 candidatos. Y ahora las van a tramitar como denuncias, no como tachas, tampoco la dejaron estar. Y el ex embajador que representa, de los Estados Unidos, que representa a una misión de observación internacional, tampoco lo dejaron entrar, nadie. Las preguntas transcurrieron y los candidatos decían lo que los miembros del comité querían escuchar. Por ejemplo, en el caso de la jubilación a los 75 años, o por ejemplo en el caso de asumir obligatoriamente el puesto si alguien renunciaba o era sacado. Exactamente lo que el Congreso quiere escuchar y lo que el Comité quiere escuchar. No lo que dice la ley ni la Constitución, ¿eh? Eso no. Algunos se fueron en floro, pero hay en varios casos tachas muy bien planteadas de personajes que han pasado por la política peruana con muy mal recuerdo, y esos van a ser los nombrados. Esos van a ser los nombrados. Ahí estaba la señora Geri, dedicada a eso. Por eso es que tiene una vinculación tan activa en el Congreso de la República. Le toca estar como rectora de la universidad más antigua del Perú en esa comisión, en ese comité que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Hay, pues, vasos comunicantes, ¿no? Bien sólidos. Es público y notorio que el Congreso de la República tiene un interés absoluto y total en el control de quiénes son los miembros de la Junta Nacional de Justicia y en la persecución a los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, y a las pruebas me puedo remitir largamente. Pero es sobre la Junta Nacional de Justicia que tenemos que volver a hablar, porque ayer se ha aprobado un proyecto de ley ya en votación definitiva, que es otra salvajada jurídica, y que están destrozando el Estado de Derecho en el Perú. No contentos con destrozar el Código Penal, no contentos con aprobar normas de carácter penal que favorecen a los políticos, a los partidos políticos, ahora están destrozando otras instituciones. Ahora y hace meses, hay que decirlo. Pero eso vamos a hablarlo después de la pausa. Nos toca pausa y volvemos. Muy bien, y ayer el Congreso tuvo pleno y en segunda votación destrozó la justicia constitucional. Han modificado el Código Procesal Constitucional de nuevo para favorecerse a sí mismos. ¿Cómo así? Los amparos, la acción de amparo, que es una acción diseñada para proteger los derechos constitucionales de las personas, para que el Estado no abuse, ¿ok? Los amparos contra el Congreso van a tener su procedimiento especial, que no pasa por el Poder Judicial. Entonces, las decisiones inconstitucionales del Congreso de la República son irrevisables en el Poder Judicial. Tienen que ir de frente al Tribunal Constitucional, que ellos ya tienen atrapado. Ya está. ¿Esto afecta a qué? Las instituciones, por ejemplo, de Soraya Ábalos. Una inhabilitación absolutamente y descaradamente inconstitucional. Que hasta la Corte Suprema ha dicho, oiga, esto es inconstitucional, y se la ha repuesto. Hoy día está participando en la elección del nuevo fiscal de la Nación. Pero demoró casi un año el proceso. Ya, para que esto no vuelva a pasar, ¿eh? Nunca más. Entonces el Congreso ha modificado el Código Procesal Constitucional para que cualquier funcionario público violentado en sus derechos constitucionales no pueda recurrir al Poder Judicial. No, la última esperanza, no, no tienes derecho a nada. Nosotros te reventamos porque nos da la gana y tú te aguantas. Mañana se tiran al presidente del BCR. Es que es así. Porque les da la gana. Eso es lo que han hecho ayer. Pero eso tal vez no es lo más comentado. Lo más comentado es que modifican el número de votos para las acciones competenciales. Es decir, hoy para ganar una acción competencial se necesitan 5 votos. El Congreso ha denunciado al Poder Judicial por reponer no solo a Soraya Ábalos, sino el caso específico de Inés Tello y de Aldo Vázquez. Han dicho, no los pueden reponer, es inconstitucional, nuestras decisiones son irrevisables, no las toca nadie. Y lograron, porque se han movido, tener 4 votos en el Tribunal Constitucional. No les alcanzaba para los 5 votos. No les alcanzaba. Hace meses ha debido salir esa sentencia, pero no sale, la aguanta el Tribunal Constitucional, la aguanta. ¿Esperando qué? Esperando la modificación de ayer. Con lo cual ya no necesitas 5 votos, sino con 4 votitos nomás, ya la haces. ¿No son unos genios? No tienen los votos. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos la ley? ¿Reducimos el número de votos? Ahora, no son nada creativos, ¿ah? ¿Eh? Esto igualito, ¿saben quién lo hizo? Vladimiro Montesinos. En la época en la que Fernando Rospigliosi sí lo criticaba, por supuesto. Ahora es el presidente de la Comisión de Constitución. Qué vergüenza, realmente. Pero realmente qué vergüenza. Y eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, dejarnos sin derechos constitucionales. Se los advertí el lunes, ¿ah? Bueno, lo lograron. Van por todo. Y sin asco. Sin asco. Esto es con nombre propio. ¿Por qué además? Porque la modificación dice claramente que se aplica a los procesos en curso. Están cambiando la regla del juego a procesos en curso para resolverlos a su favor. ¿Qué tal desesperación por sacar a Inés Tello y a Aldo Vázquez a como de lugar? Se van el mes que viene. Pero tienen que hacer valer el poder del abuso que tienen, para que quede claro a todos los demás poderes del Estado, que ellos ponen y sacan quien les da la gana. Les digo, mañana se tiran al directorio del BCR con el mismo argumento, ningún problema, porque les da la gana, porque hacen lo que les da la gana. Punto. Tienen derecho a abusar. Tienen derecho a abusar. Han sacado una ley que les da derecho a abusar. Y la cereza del queque. Si usted quiere, en un amparo, invocar jurisprudencia internacional, cosa que se hace normalmente, esta ley lo prohíbe. Solo puede invocar jurisprudencia en aquellos casos internacional en que ha participado el Estado peruano. O sea, eso ya es de un salvajismo jurídico. Pero de verdad, hay algunos que han estudiado derecho en el Congreso, ¿no? Deben saber qué cosa es jurisprudencia y qué cosa es jurisprudencia internacional. Cuando tú citas una sentencia de otro tribunal para ilustrar a una corte, lo que estás trayendo es doctrina, conocimiento, una solución jurídica. No te pueden prohibir citar nada. No, prohibido citar. No vaya a ser que se resuelva a favor de la justicia, ¿no? Imagínate tú, qué cosa tan horrenda. Eso también lo han hecho. Como saben, hace unos días se publicó una ley para que la policía investigue, ya no la fiscalía. ¿Ok? ¿Qué ha hecho la Policía Nacional ayer? Ha nombrado, como dice el titular de la República, a su fiscal de la Nación de facto. ¿Qué tal? Claro, la Policía Nacional del Perú, dice el titular de la República, nombra a su fiscal de la Nación, entre comillas, para cumplir la ley 32.130. El comandante general Víctor Sanabria ha nombrado al señor Carlos Valer como nuevo coordinador de la Policía Nacional para hacer cumplir la norma que les da a ellos la investigación del crimen. ¡Listo! Esto ya está en ejecución, ¿eh? Esto ya está en ejecución. No se quejen después, ¿ah? Y algo más de ayer que me preocupa muchísimo y está en primera votación, pero que es una barbaridad, y se ha explicado durante años que es una barbaridad. Por favor, el titular. Ayer, el Congreso de la República, esto es la página, la cuenta de Twitter del Congreso, con 57 votos a favor, aprueba en primera votación el texto sustitutorio de estos dictámenes que va a ser materia de segunda votación en 7 días calendario. ¿De qué se trata esto? De meter presos a cárceles comunes de presos adultos a chicos de 16 y 17 años. No sé qué parte no han entendido. Un chico de 16 años no ha desarrollado el lóbulo prefrontal. Efectivamente puede cometer un crimen. Efectivamente puede cometer un asesinato. Sin duda. Pero todo nuestro ordenamiento jurídico se basa en que la responsabilidad de un ser humano, ¿no es cierto?, está formada sobre una voluntad formada, una voluntad que ya terminó de madurar. El Congreso va a mandar a los chicos a cárceles comunes, a chicos de 16 y 17 años. ¿Qué es una condena de por vida? Porque no hay ninguna posibilidad de resocialización, de no volver a delinquir. Pese a lo que muchos creen, los centros para jóvenes, lo que muchas veces, casi en el 90% de las veces, garantizan es que nunca más vuelvan a delinquir. Nunca más, porque ya no quieren pasar por eso nunca más en su vida. ¿Ok? No, ahora los quieren mandar al Uriancho. A chiquillos de 16, 17 años. Esa es la solución del Congreso. Y después seguirán bajando la edad, ¿no? Hay abundante bibliografía, doctrina, pero abundante, que demuestra que esto no reduce la delincuencia juvenil, no mejora las condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad de una sociedad. Por el contrario. Y que genera además una profunda injusticia. Me ha sorprendido que nadie levante la mano a esta hora. Estoy segura que este fin de semana y en los próximos días esto se debatirá. Tú no puedes juzgar a un muchacho que no ha terminado de madurar, que su cerebro no está cómo es el cerebro de un adulto, como si fuera un adulto, y mandarlo a los 16 años al VIH, por más pavoroso que sea el crimen. Tienes que darle la oportunidad de salvar su vida. Eso es un enfoque de justicia, de resocialización, como dice la Constitución del Perú. Les interesa un pepino la Constitución. Y es, además, hay que decirlo, una norma demagógica. Esto se llama populismo penal. Suena bonito, ¿no? Vamos a darle a las Fuerzas Armadas el control del orden interno. No sirve para nada. Muy bien, nos tenemos que despedir, siempre bajo el temor de que Dina Boluarte nos llame anarquistas, porque ahora ya no son terroristas, ya no son ponchos rojos, ya no son balas dundum, ahora somos anarquistas. Pero ella se queda hasta el 28 de julio del 2026. Paros la próxima semana, varios, varios. SUTEP el día 21, si no logra un arreglo del Ministerio de Educación, anuncia un paro nacional, ya está en la fase escalonada. Los maestros se van al paro nacional a partir del 21. Transportistas el día 23, por si acaso. No sabemos lo que va a pasar en San Marcos. Lo mejor que podría pasar es que declaren nulas las elecciones. Tal vez la doctora Gerino sepa, pero de repente este es el incidente, ¿no es cierto?, que va a encender una protesta universitaria que estaba completamente acallada. Veremos la próxima semana. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores, y tenemos nuevamente a prestamipe.com con nosotros. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. No se olviden de compartir este programa, que la gente se entere de lo que está pasando en el Perú. Y de que se entere también de que hay resistencia a lo que está pasando en el Perú. Hay resistencia. Somos muchos los que estamos resistiendo. Y finalmente, unas palabras finales. El lunes se va a conocer el sentido del fallo contra Alejandro Toledo. Creo que la imputación de lavado de activos está meridianamente probada y es uno de los casos más sólidos que hay de la Fiscalía. Pero hay que decir que hay imputados con Alejandro Toledo que son absolutamente inocentes y que han sido arrastrados durante años a un proceso sumamente injusto. Y me refiero específicamente al caso de Alberto Pascofont. Durante todo el proceso no ha habido una sola prueba que le impute delito alguno. Ninguno. Ni a él ni a Sergio Bravo, miembros del comité de proinversión que seleccionaron al ganador de la interoceánica. Ni una sola prueba. Los arrastraron al proceso para probarle colusión a Toledo, porque la asociación ilícita y el cohecho ya habían prescrito, habiendo podido juzgar a Toledo claramente por lavado de activos. Yo espero que el lunes los declaren inocentes, porque este, además, hay que decirlo, es uno de los casos emblemáticos por los cuales se le recomienda a cualquier persona honrada no trabajar para el Estado. Nos vemos nuevamente el día lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.